Seguidamente, Carlos Castro Brunetto, de la Universidad de La Laguna, para hablar de la virtud al estudio, presencia de la mujer en el arte de Brasil.
Bueno, yo he traído a este coloquio, un año más, un trabajo con respecto al Brasil, en mi calidad de brasilianista. Y el trabajo que este año traigo tiene que ver, naturalmente, con esta mesa de la mujer, y se trata de la virtud al exotismo. Realmente, cuando nosotros oímos hablar de Brasil, muchas veces, pues a través del Bossa Nova, ¿no? Hoy en día tenemos una primera imagen de Brasil como con formas de mujer, con sus caderas bamboleantes, con en fin, bueno, su desnudez relativa. En fin, siempre tenemos un poco esa imagen y podemos llegar, si no tenemos un conocimiento de la historia de Brasil, a pensar que la mujer siempre ha tenido una cierta consideración en la sociedad brasileña. Pues nada más lejos de la realidad, incluso hoy en día sigue siendo una sociedad profundamente machista, como casi todas las sociedades latinoamericanas. Por lo tanto, eso ya sería un estereotipo que da de bruces con la realidad. Es decir, estamos ante una sociedad donde la mujer ha ocupado un papel social, un papel cultural realmente pobre. Por eso, acceder desde el punto de vista de las fuentes para el investigador y tener referencias desde un punto de vista artístico o con utilización artística es muy complejo. Yo he trabajado muchos archivos brasileños, la Biblioteca Nacional de Río, y cuando aparecen referencias a la mujer, aparecen referencias muy puntuales, como participando junto con su marido en la fundación de un convento y cosas que realmente no aportan una imagen real de la mujer. Por lo tanto, yo creo que para analizar la imagen de la mujer en las artes, siempre tengamos en cuenta que hablo desde el punto de vista artístico, hay que distinguir dos periodos claramente diferenciados, el Brasil colonial y el Brasil imperial, y ya explicaré por qué. Naturalmente, la primera referencia, no de la mujer, claro, sino femenina, por decir que es femenina, es la imagen de la santa. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de virtudes para que la mujer imite el papel, por supuesto, de María y, en segundo lugar, el papel de la santa. En el caso de Brasil hay una santa de especial relevancia, es Santa Ifigenia. ¿Y por qué es especial? Bueno, pues porque es la protectora de las negras, de las esclavas. Ya se empieza a producir, ya lo empezamos a ver en Brasil, eso sí, una presencia pujante de la sociedad negra, de la sociedad esclava, reunida a través de hermandades. Esto ya sería tema de otra conferencia, de otra participación en un congreso. Sin embargo, en cuanto a la mujer, la presencia de una mujer con nombre y apellidos ya la empezamos a ver en Brasil a través, lógicamente, del género del retrato. Pero ya nos encontramos con la primera característica interesante. En Brasil hay muy poquitos retratos durante el periodo colonial, muy pocos. ¿Esto qué quiere decir? Que la mujer, o sea, la escasez de presencia de retratos nos habla de una escasez de la presencia de la mujer en la propia sociedad colonial. Una escasa participación. Este es uno de los retratos más antiguos de una monja de Salvador, del convento del destierro de Salvador, en Bahía, y realmente está datado hacia 1715. Tenemos que llegar a comienzos del siglo XVIII. Tenemos una curiosa pintura de un artista, Verísimo de Souza, que pinta en la segunda mitad del siglo XVIII esta cubierta de un convento, el convento de Alapa de Salvador, donde encontramos seis monjas en la parte inferior que están rezando ante esa visión de la coronación de María. Son seis hermanas, las seis hijas del fundador del convento. Hay aquí una cierta idea de retrato y de incluir elementos personales de presencia femenina en una composición artística. Esto en Europa pues no es muy normal en el arte, vamos, desde prácticamente el siglo XVI. Pero realmente en el arte colonial brasileño hemos de esperar al siglo XVIII para que veamos un ejemplo tan claro de una participación de la mujer. Pero claro, siempre entendamos que es la mujer virtuosa, entendamos que se trata de esa mujer del Brasil colonia, con esas características. Y naturalmente, la esposa que acompaña al esposo, el protagonista, Gel, naturalmente, ella lo acompaña, sigue los modelos retratísticos que están llegando de Europa, sin que se dé realmente una especial relevancia a la figura femenina. Incluso, insisto, son pocos los retratos que encontramos en el Brasil colonia, básicamente en la capital colonial, que es Salvador, y precisamente va a ser en Salvador y en el entorno de los centros culturales y artísticos de Salvador donde encontremos algunos retratos interesantes. Este, pues, creo que muy, muy bonito, ya está representada con el ramillete de flores, con el libro que le da su esposo, la pluma, es decir, todos los atributos que habla de una mujer de una cierta cultura. pero no hay originalidad. Este al menos sí que es muy original, porque no es pintado luego, el bigote es auténtico. Desde el primer momento es una pintura muy rara, muy curiosa, donde la mujer, pues al parecer, no tenía grandes virtudes físicas y el pintor no duda en ponerle su bigote. Lo traigo casi a nivel anecdótico.
¿Quién es?
Tiene bigote, sí.
¿Quién es, Carlos?
Ella se llama María Epifania de San Juan, me parece. No, una dama baiana del siglo XVIII. La pintura es anónima y se encuentra ahí en una casa de misericordia. Si quieren ya luego más detalles, se los doy. Sin embargo, se va a producir un cambio bastante importante a partir de la llegada en 1808 de la corte portuguesa, huyendo de Napoleón, naturalmente, a Río de Janeiro, y posteriormente con la llegada en 1816 de la misión artística, una misión de bonapartistas que van a ser expulsados, entre comillas, de Francia, que van a llegar a Río de Janeiro para introducir el gusto francés, el gusto del clasicismo francés, en la capital, en la nueva capital del imperio portugués, hasta que el rey regresa a Lisboa de nuevo, y se intenta modificar el gusto artístico en la colonia. Realmente esta llegada de los artistas franceses introducen varias cosas. En primer lugar, un mirar europeo de la sociedad brasileña, ya no es un mirar portugués, sino un mirar europeo en líneas generales. Y en segundo lugar, introduce un cambio en el gusto artístico. Salimos de los modelos aún apegados a la tradición barroca y de golpe entramos en una visión casi costumbrista que se estaba desarrollando ya en el romanticismo francés del siglo XIX. Es decir, la forma de representarlo va a ser a la francesa, el tema representado va a ser brasileño. Y no podemos separar esta visión de artistas franceses que llegan a la corte en Río de la llegada masiva de expediciones compuestas por franceses y alemanes principalmente, que vienen a hacer estudios geográficos, estudios botánicos de la naturaleza del Brasil. Realmente estos botánicos, estos geógrafos, conocerán a los artistas, harán expediciones conjuntas, conocerán la flora, la fauna, es decir, algo que nosotros en Canarias conocemos también muy bien, puesto que se desarrolló en nuestro arte decimonónico. Y ahora mismo vimos pues, el caso de Agatha Christie. Por lo tanto, aquí habrá un cambio de la concepción de la mujer. Son interesantísimas las fuentes de estos viajeros como Alcide de Aubigny, como puede ser John Lukoc, como pueden ser Saint-Hilaire, un naturalista, un botánico, dejándonos testimonios no solamente de esa flora, de esa fauna, sino también de las mujeres y sus hábitos. En algunos casos, esa imagen que nosotros tenemos de una buena descripción de la mujer, pues habla de que algunas son sucias, son incultas, en fin, nos da en algunas ocasiones unos retratos verdaderamente duros de la mujer brasileña, en otras ocasiones algo más suave, depende un poquito también de la propia forma de ser de cada viajero. Pero sí se nos deja numerosas litografías que serán publicadas en París en los años 30 y 40 de la mujer brasileña. Debré, Jean-Baptiste Debré, va a ser quizás el gran difusor de esta imagen del Brasil, junto con otro artista que viene en una expedición en los años 30, mandada por el zar de Rusia, para también hacer un levantamiento general de cómo era Brasil. Él se llamaba Rugendas, o João Maurício Rugendas, según la propia terminología brasileña. Y nos va a dejar numerosas imágenes, en este caso Debré, de Brasil y la mujer brasileña. En este caso, en la parte superior, un funcionario de paseo con su familia. Vemos, por supuesto, el personaje delante, detrás la esposa, las hijas y, por supuesto, luego el séquito de esclavos y demás.
¿Perdón? ¿Sale de nuevo?
¿Sí? ¿Perdón? Que me separe. Bien, vemos luego, por ejemplo, negras libres vendiendo sus productos en la parte superior. Ya hay una cierta imagen también, una cierta consideración social de la mujer negra, algo que es muy temprano en el siglo XIX. Yo no sé si se pueden establecer casos comparativos con otras sociedades esclavistas, como por ejemplo Cuba, ahora que hay tantos cubanos, en cuanto a representación de negras en este sentido. Pensemos que estamos en los años 20. Las obras se publicarán a finales de los 30, pero estamos en los años 20 o 10 del siglo XIX. Fechas muy tempranas donde ya hay una consideración de la negra. También porque la sociedad brasileña ya considera incluso a la negra, a la existencia de la negra y su papel cultural. Aquí vemos un niño blanco que va a ser bautizado en la iglesia, pero que lleva su haya negra en esta especie de... Y luego la visión, por supuesto, eso sí, ya no son descripciones sociales, sino descripciones puramente científicas, por ejemplo, las indias. En este caso, una india Kavaka o una india, según la propia leyenda que aparece debajo, una india guaraní civilizada que va a asistir a misa con la ropa de los domingos. Y finalmente, esa visión de la mujer ya va a tener, digamos, su colofón durante el siglo XIX, cuando nos encontramos con esta pintura en Bahía de la india Catarina Álvarez Paraguazú Caramurú. Fue una indígena que aparece en las leyendas del siglo XVI, brasileño, según la cual, digamos, que descubre una famosa imagen de gran devoción, Nuestra Señora da Peña, en Vitoria, Espíritu Santo, y la descubre, sabe dónde se encuentra esa imagen, a través de un sueño. A su vez, ella estaba casada con una de las primeras figuras simbólicas que luego en el siglo XIX, desde el final del siglo XVIII, va a ser utilizada como personaje recurrente para la creación de la idea de Brasil. Pensemos que estamos en el siglo XIX, cuando está naciendo ya de una forma clara la sociedad y el concepto de Brasil-nación. Y en Salvador va a ser utilizado este personaje, Catarina Álvarez Paraguazú, para hacer una primera reivindicación de una mujer como personaje importante y determinante en la creación de la sociedad brasileña. Pero estamos en 1871, mucho después. Antes veíamos, a comienzos del siglo XIX, un mirar extranjero en cuanto a la figura de la mujer. Ahora y aquí, a finales del siglo XIX, estamos ante el primer mirar genuinamente brasileño. Aquí está hecho por un artista brasileño y según las coordenadas brasileñas. Ya se está dando a la mujer un espacio, un cierto espacio en la creación del concepto de nación. Y este es un factor determinante porque es excepcional. Hasta finales del siglo XIX la mujer ocupará un lugar bastante escaso en la creación de ese Brasil-nación. Sin embargo, va a ser de forma bastante rápida cuando a finales del siglo XIX, casi ya comienzos del siglo XX, la mujer pase desde el olvido más absoluto, desde un arrinconamiento casi absoluto, a ocupar un puesto preponderante también dentro de las artes plásticas. Y bueno, ya termino. Muchas gracias.